noticias que alarman, sin duda, y que exigen una actitud de respuesta de nosotros. Yo creo que los compañeros han sido muy elocuentes al contarnos esta manera en la que pues está buscando reprimir y disgregar estas fuerzas que creo que van tendencialmente agrupándose y teniendo cada vez más eficacia. Pasamos ahora a la mesa, dentro de este coloquio, pasamos a la mesa que versa sobre Bolivia. Estábamos esperando acá tener la presencia de Evo Morales Ayma, el dirigente cocalero, que es dirigente del MAS, que contendió en las elecciones últimas, ganando el segundo lugar de la preferencia electoral. Lamentablemente él estuvo también en Guadalajara, él estuvo participando allá. Lamentablemente en Bolivia la situación está tremendamente álgida. Es un momento, como seguramente aquí plantearán los compañeros, es un momento en el que las exigencias son muchas y de un momento a otro cambia todo, en fin. Se produjo el día sábado un encuentro de movimientos sociales en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, para tomar una posición más clara en relación a lo que está sucediendo allá, que es el referéndum. Es lo que ha convocado el presidente Mesa ahora, un referéndum vinculante, pero desnaturalizando las preguntas. Entonces, las preguntas que dejó pues puestas en el tapete de la movilización popular de octubre, que derrocó al gobierno de Sánchez de Lozada. Evo Morales Ayma decidió irse porque esa reunión fue exitosa, y eso es un motivo de gusto para nosotros, y decidió esa asamblea que se realizó en el fin de semana volverse a constituir en Asamblea Permanente de Movimientos Sociales este viernes que sigue, el viernes 4 de junio, para poder afianzar un nuevo objetivo que puede ser que preludie una nueva movilización. El compañero Ayma, junto con otros, Morales Ayma, junto con otros compañeros, bueno, han estado ahí, han estado participando, y decidió lamentablemente retirarse a como se dice allá, retirarse a la base para auscultar dentro del movimiento cocalero y, bueno, tener una posición en la nueva asamblea del viernes. Eso hace que nosotros nos perdamos la posibilidad de tenerlo acá. Es una pena, es la segunda vez que nos deja plantados, no sé, al menos a mí es la segunda vez. Pero bueno, hay veces que, sobre todo en países como Bolivia ahorita, a veces hay que entender que la dificultad de alejarse de esa lucha tensa, de esa lucha social tensa que se va desarrollando, es complicada. Tenemos entonces aquí en la mesa, que sí está acá presente, Álvaro García Linera. Él es matemático y sociólogo, él es profesor de la carrera de sociología, profesor investigador de la Universidad Pública de La Paz, profesor de la unidad de docencia del CIDES de la UNSA también, y trabaja en algunas otras universidades en Bolivia, es autor de varios libros, es un investigador del movimiento obrero boliviano. Pero antes que nada es también una persona muy vinculada al movimiento social. Es un activista social que tiene, pues, que ocupa ciertos puestos en la institución académica, pero que conoce desde dentro el movimiento. Entonces creo que lo que él pueda contar y explicar de lo que está pasando ahora va a ser importante, va a ser útil. Y tenemos también al profesor Adolfo Gili, es muchísimo más conocido acá por la comunidad universitaria y asistente, que felizmente ha venido siguiendo con cierta asiduidad el movimiento boliviano, ha estado allá recientemente, ha tenido la posibilidad de visitar muchas comunidades aymaras, de darse cuenta de cómo ha quedado configurado el espectro de fuerzas sociales, y que creo que también contribuirá a explicarnos la correlación de fuerzas que existe allá y, bueno, a elucidar las posibles tendencias. Estos son los ponentes, haremos la misma mecánica de la mañana, les daremos 50 minutos a cada uno y después habrá un receso y organizaremos el debate. Muchas gracias. Álvaro, tú comienzas.
Bien, en primer lugar quiero agradecer la invitación que el Instituto de Investigaciones Económicas y en particular María Esther Ceseña ha hecho para que podamos estar con ustedes para tratar el tema boliviano. Anester Ceseña. Perdón, Anester. Se ha distribuido los documentos de lo que es mi ponencia, y lo que voy a hacer es modificar un poco mi ponencia para, a partir del movimiento social boliviano, dialogar o incorporar otros elementos a partir de lo que tanto en la sesión de ayer como en la sesión de hoy se ha ido debatiendo en términos de la relación entre movimiento social y partido, el tema del poder, el tema de las estructuras de acción colectiva, las posibilidades que han surgido en el debate y en las exposiciones. Entonces, manteniéndome en el estudio de lo que está sucediendo en Bolivia, voy a ir dialogando a partir de esta experiencia concreta con estas temáticas fundamentales de la discusión sobre las izquierdas contemporáneas. En un tiempo de imperios desbocados y de indios alzados en América Latina, hay un concepto que puede ayudar a sintetizar la complejidad de la situación política en Bolivia. Recurriendo a un texto decimonónico de Marx de 1850, se puede resumir que la situación política en Bolivia se caracteriza por ser una época revolucionaria, que es muy distinto a la situación revolucionaria. ¿Qué es una época revolucionaria? Básicamente es un momento en que sectores sociales, anteriormente apáticos, anteriormente alejados de la discusión y de la intervención en asuntos públicos, irrumpen abierta y directamente en el debate, en la confrontación y en la imposición sobre temas del debate público. En el caso de Bolivia, eso es clarísimo. Desde la Guerra del Agua del año 2000, cuando pobladores se levantaron en la ciudad de Cochabamba para expulsar a una empresa extranjera, una empresa que había privatizado la gestión del agua en Cochabamba, poco a poco la gente, la ama de casa, la vendedora, el campesino, el gremial, el obrero, van asumiendo una serie de debates, de participación y de toma de decisiones en asuntos públicos. Un ministro se quejaba hace un mes, que en Bolivia hay 8 o 9 millones de expertos de todo. 9 millones de expertos del gas, porque se debate el tema del gas. 9 millones de expertos del agua. 9 millones de expertos de la financiación del Estado. 9 millones de expertos. Se quejaba el ministro porque no lo dejaban gobernar. Pero un poco refleja esta creciente participación de sectores no politizados, que por lo general se dedican a la vida cotidiana, a su quehacer cotidiano, irrumpiendo en el debate público. Primera característica de la época revolucionaria. La segunda característica es en que una parte de estos sectores movilizados que entran en el debate de la cosa pública en Bolivia plantean activamente la necesidad de hacerse cargo del poder del Estado. Luego voy a debatir si es posible o no es posible el tema, qué relación hay entre movimientos sociales y poder de Estado, pero está claro que en Bolivia han surgido uno, dos o tres bloques de los sectores movilizados. Su apoyo social está por verse, que se plantean abiertamente la ocupación del poder de Estado. Es el caso del movimiento al socialismo, el MAS. Es el caso del movimiento indígena Pachacuti con Felipe Quispe. Es el caso de la COP. Las tres estructuras organizativas se han planteado de alguna manera hacerse cargo con el poder del Estado. Vía electoral, vía insurreccional, la vamos a discutir, pero hoy en día hay un bloque social que se plantea abierta y militante y activamente el ocuparse, el hacerse cargo de la gestión del poder estatal. La tercera característica es que de la una época revolucionaria, en que estos bloques sociales posean una propuesta y proyectos de poder, de país, políticamente antagónicos y enfrentados al régimen actualmente vigente. No solamente tenemos a grupos, líderes, caudillos, partidos, asociaciones, que se plantean la ocupación, la toma, la destrucción del poder del Estado, sino que portan una serie de banderas, de reivindicaciones antagónicas, enfrentadas a el poder y el modelo económico y político vigente. de un tiempo para atrás, el tema de la nacionalización de los recursos públicos, el tema de un gobierno indígena en un país mayoritariamente indígena, el tema de formas de participación comunitaristas que desplazaran a los sistemas de participación liberales, son temas que han sido reivindicadas como banderas por estos bloques y se enfrentan abiertamente, paso a paso, día a día, hoy en día, hora a hora, con el bloque dominante. Es decir, hay un bloque social, no solamente con ansias de poder, sino con ansias de poder y portador de un proyecto enfrentado y antagónico al régimen vigente actualmente. La cuarta característica de una época revolucionaria es de que haya un apoyo social a estas propuestas de cambio, expandiéndose de tal manera que comience a diluirse la separación y la frontera entre gobernantes que definen y gobernados que acatan. Hoy en día en Bolivia, y desde hace 4 o 5 años atrás, es muy difícil saber quiénes son los que acatan y quiénes son los que mandan. Desde el año 2000 hasta el año 2004 es posible hacer una cuenta del conjunto de leyes, de reglamentos, de decisiones, de definiciones en política económica que hayan sido tomados por el Parlamento o por la acción colectiva. El momento culminante de esto es sin duda el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en octubre del 2003, pero tiene una serie de antecedentes previos en las que se han modificado leyes, se han elaborado leyes en cabildos. El ejemplo más revelador de esta politización social es el año 2000, cuando toda una ley de aguas, una ley que regula el uso y la gestión del agua, fue dictada al Parlamento desde un cabildo de 100.000 personas en Cochabamba, que iba dictando por celular punto por punto la ley, y en el Parlamento se iba aprobando punto por punto. Es muy difícil saber ahora quién es el que acata y el que obedece, el que manda, el que define y el que se encarga de ejecutar esas decisiones. Cuarta característica de una época revolucionaria. La quinta característica es lo que Charles Tilly, un sociólogo norteamericano, llama la polarización social o la existencia de soberanías múltiples. Es un momento en que existen múltiples soberanías. Hoy en día en Bolivia, el Ejecutivo, el Parlamento, tiene una gran capacidad de decisión, pero también una coalición de movimientos sociales tiene una gran capacidad de decisión en gestión pública. No sé si se han enterado recientemente, va a haber un referéndum. De las 5 preguntas propuestas por el presidente, 3 preguntas tuvieron que salir de un acuerdo consensuado entre el presidente de la República y una alianza de los sectores de los movimientos sociales más moderados, organizados en torno al MAS. Pero no solamente son los movimientos sociales que tienen una especie de poder de facto en ciertas áreas de la toma de decisión, sino también los comités cívicos. En Bolivia, el comité cívico y las coaliciones empresariales se han articulado en torno a un bloque de poder empresarial regional y son capaces de modificar leyes. Hace 3 meses el presidente hizo un anuncio de cobrar impuestos a las transacciones bancarias y cobrar impuestos a la propiedad agraria y cobrar impuestos a los salarios que tuvieran que estuvieran por encima de los 4.000 bolivianos, aproximadamente $1.200 para arriba. Fue una movilización, una presión activa de estas corporaciones empresariales y cívicas las que presionaron al presidente para retroceder en sus decisiones y modificar a gusto de cómo había sido definida por los empresarios. Pero no solamente son ellos, sino que también es el ejército. Un ejército que en los últimos 15 años se había ocupado de replegarse de la política y establecer una especie de pacto de colaboración mutua con los políticos. Los políticos usaban al ejército para reprimir a los movimientos sociales. Los políticos retribuían ese favor con la impunidad. En democracia ha habido más de 280 muertos de movimientos sociales, que es una cifra superior a las dictaduras, y no existe un solo sentenciado, un solo enjuiciado por las 280 muertes en los últimos 10 años de democracia. El sistema de partidos devolvía la impunidad a los políticos y se gratificaba al alto mando militar con lo que en Bolivia se llamaba los pluses. Los pluses es un pago extraordinario impulsado por el Banco Mundial desde el año 1986 que salen de los gastos reservados. Un porcentaje de los gastos reservados del Estado está dirigido a elevar los salarios de la alta oficialidad y de los ministerios. Esto se ha roto en los últimos meses a raíz de una decisión judicial de enjuiciar a 4 militares que habían participado en la muerte de civiles. En la sublevación de febrero del año 2003, los militares hace 3 semanas salieron en traje de campaña a reunirse con el presidente y lo increparon y lo conminaron a que esa decisión judicial no pasara. Al día siguiente el presidente estaba mandando al Parlamento una ley para que se mantuviera la impunidad y se modificara la constitución política del Estado para impedir que los militares fueran enjuiciados. Es decir, militares, movimientos sociales, comités cívicos y sectores empresariales, sistemas de partido dibujan un escenario de fragmentación del poder estatal, de constitución de soberanías múltiples, y esa sería la quinta característica de lo que Marx denominó una época revolucionaria. Una época revolucionaria es un periodo de transición de una estructura estatal a otra estructura estatal. No toda época revolucionaria acaba en una situación revolucionaria y en una insurrección. Puede haber épocas revolucionarias que desencadenen reconstituciones autoritarias del viejo poder, tránsitos relativamente reformistas hacia un Estado modificado o situaciones revolucionarias que culminen en un tipo de insurrección y la instauración de un nuevo bloque de poder y de gobierno. En Bolivia nos encontramos en la encrucijada, es una época revolucionaria y como cantaba Raquel, cada día y cada semana la historia varía radicalmente. Como decía Lenin, es un momento en que los meses y los años se comprimen en semanas. La coyuntura política en Bolivia varía de una semana a otra de manera radical y sistemática. No es posible prever qué pasará en los siguientes 4 o 5 meses en Bolivia. Puede haber un golpe de Estado, puede haber elecciones de un referéndum, puede haber elecciones adelantadas o puede ser que no pase nada. Todo es posible ahorita en Bolivia. ¿Cuáles son las características de esta época y qué vínculo tienen con y cómo verlas, cómo estudiar esta época desde el punto de vista de los movimientos sociales? Voy a mencionar unas 5 o 6 grandes características en función de los movimientos sociales. La primera es que hoy en día en Bolivia, los portadores de un proyecto alternativo de emancipación moderado o radical son ante todo movimientos sociales. Y esto me parece importante fijar porque no funciona la clásica separación entre izquierda política e izquierda social hoy en día en Bolivia. Más bien esa es la lectura que se hace desde el punto de vista más liberal para intentar reducir al movimiento social a una mera acción de protesta y de presión y de concentrar las decisiones políticas, las verdaderas posiciones políticas, en las élites partidarias. En Bolivia eso no funciona. En verdad hay que hablar de movimientos sociopolíticos. Y quienes sí tienen ambición de poder, luego voy a explicar qué se está entendiendo por poder, para entrar en debate con lo que aquí se avanza con los zapatistas y con John Holloway, no se puede establecer la separación. Quienes han planteado en Bolivia Asamblea Constituyente, no son los partidos, son los movimientos sociales. Quienes han planteado la nacionalización de los hidrocarburos hoy en día en Bolivia, no son los partidos, son los movimientos sociales. Quienes han planteado la ampliación de los derechos democráticos para el reconocimiento de formas de autogobierno indígena, no son los partidos, son los movimientos sociales. Cambios en las leyes, decretos, referéndum, gobiernos indígenas, democracia multinacional, toda la agenda política fundamental hoy en día del país, no solamente en términos de resistencia a la privatización y el autoritarismo, sino en términos de proyecto organizativo de la sociedad y de la política boliviana, básicamente lo enarbolan y lo conducen los movimientos sociales. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUTCB, Coordinadora del Agua y del Gas, 6 Federaciones del Trópico, Central Obrera Regional del Alto, Federación de Juntas de Vecinos, hoy en día son estructuras de acción política. De hecho, octubre del 2000, del 2003, puede ser visto como un momento de una especie de empate, de tregua temporal de dos grandes estructuras organizativas de la política en Bolivia. Es muy curioso. Quien vota a un presidente en octubre no son los partidos, el parlamento no existe en octubre. Los jefes de partidos no existen en octubre, son los movimientos sociales. Quienes le colocan la banda presidencial al presidente es el sistema de partidos y se coloca en el parlamento. O sea, hay distintas maneras de ver. Claro, quienes resisten son los movimientos, quienes ejecutan son los parlamentarios. No es cierto. Carlos Mesa entra como decisión de los propios movimientos sociales. No es que viene el tipo y se coloca por encima. Son ellos que se dan cuenta que el siguiente paso es una matanza y un enfrentamiento contra el ejército. Saben que la otra opción, porque dentro de los líderes, dentro de las direcciones de los movimientos sociales en octubre, se está hablando de un gobierno de movimientos sociales, un gobierno de COP, CESUTCB y COCALEROS en La Paz. Y cuando se hace el cerco a la ciudad de La Paz, al Palacio de Gobierno, se ve que el siguiente paso es enfrentarse contra el ejército. Y es ahí, sin un centro que defina la política central, es que circula entre las asambleas, circula entre los barrios, que uno podía enterarse a través de la radio de cómo estaban yendo las decisiones de las asambleas barriales y las asambleas sindicales, que la decisión desde el día martes, miércoles, 3 días antes de que caiga Sánchez Lozada, es de que entre Carlos Mesa. Como una especie de mecanismo de transición, como una especie de conciencia colectiva de que hasta ahí llega ahorita la fuerza, que hasta ahí es lo que se puede avanzar. Ir más allá requiere otra preparación, requiere otras potencialidades y otras capacidades que no se las tiene, específicamente en dos terrenos, en el terreno militar y en el terreno organizativo de las clases medias. Entonces, uno puede ver cómo coexisten de manera confrontada, aunque luego también vamos a ver de manera articulada, partidos políticos que tienen ciertas capacidades de decisión y movimientos sociales. Nomás les doy un datito para enriquecer esto. Después de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados, de Senadores, quería trasladar el Parlamento boliviano a Sucre o a Santa Cruz, porque tenía miedo de que se entrara la gente al Parlamento, porque había la amenaza de la gente del Alto de que iban a cerrar el Parlamento porque no habían hecho nada. Y entonces el presidente comienza a entrar al debate de que quieren llevar la sede de los diputados hacia una zona menos conflictiva, como es Sucre o como es Santa Cruz, donde está atrincherada el bloque de poder empresarial agroexportador boliviano. Se puede hablar mucho sobre esta politización o esta acción política efectiva de los movimientos sociales en el caso boliviano, a partir de una explicación. Habermas, un filósofo, propone el concepto de acción normativa como un elemento explicativo para ver el peso de las estructuras tradicionales donde política y sociedad no están escindidos, política y economía no están escindidos, ¿no? Retoma esa vieja discusión del Gemeinschaft y Gesellschaft de Tonis, donde justamente la modernidad es la separación de la política de la economía. En sociedades tradicionales, la economía está fusionada a la política. Es buena parte del vigor político activo. La gente hace política no en partidos, sino hace política en sus estructuras comunitarias. Este vigor de este comunitarismo político tiene que ver con la fuerza y la persistencia de estas formas de acción normativa, es decir, de Habermas, que son estructuras tradicionales donde no se ha dado la separación, la individuación moderna que separa política de economía. Y ciertamente en Bolivia hay una base estructural, civilizatoria, tradicional, no moderna ni capitalista, que está presente especialmente en las zonas del agro y en las zonas periurbanas. Sin embargo, los ejemplos de Cochabamba y El Alto pueden mostrar que también hay una base de acción comunicativa, es decir, hay una base de la modernidad precarizada boliviana, que genera esta preponderancia de las estructuras locales, de las estructuras comunitarias, por encima de las estructuras partidarias. Luego voy a entrar a detallar un poco las características de la guerra del agua y de la guerra del gas, para ver cómo es que no solamente sectores tradicionales, de economía tradicional, son más proclives a acción política bajo sindicato que a acción política bajo partido. Sindicato es, en verdad, el nombre de la estructura comunitaria. No estoy hablando de formas de trabajo asalariado, sino que también hay sectores modernizados, precarizados, que tendencialmente se inclinan a acción política, a la movilización política, al debate político y a la toma de decisiones políticas a partir de estructuras organizativas comunitarias que bajo formas de estructuras partidarias. En ese sentido, creo que esta predominancia del comunitarismo político en Bolivia, que hace que los movimientos sociales sean movimientos sociopolíticos, tiene una doble base, una base tradicional y una base moderna, una base de acción normativa y una base de acción comunicativa. Un segundo punto que emerge de estas experiencias bolivianas es la relación, o cómo se está trabajando la relación entre movimiento sociopolítico y partido político. Los partidos políticos nuevos, emergentes, vinculados a los movimientos sociales, es el caso del MAS, el más fuerte, Movimiento al Socialismo, del líder cocalero Evo Morales, que obtuvo en las elecciones nacionales del año 2002 un 21%, a poco menos de 40.000 votos del ganador, que fue Sánchez de Lozada. El segundo partido de estas características vinculados a los movimientos sociales es el Movimiento Indígena Pachacuti, del líder indígena aymara Felipe Quispe, que ganó en el departamento, en la zona aymara de La Paz, aunque en el nivel nacional obtuvo el 6%, es un hombre que ganó en toda la región indígena aymara boliviana. En Bolivia hay tres grandes culturas: la quechua, el 30%, los aymaras, el 25%, y los mestizos, el 38%, y el 6% restante son pueblos indígenas del oriente, distribuido en 42 pequeñas poblaciones. Si bien hay partidos políticos vinculados fuertemente a los movimientos sociales, en sentido estricto, estos partidos políticos son prolongaciones electorales de movimientos sociales. No son estructuras organizativas sólidas, profesionalizadas, con un régimen burocrático y de toma de decisiones más o menos unificado, más o menos estable, que le dé regularidad. Los ejemplos más relevantes de cómo funciona esta relación entre partido y sindicato es de que, por ejemplo, en la dirección nacional del MAS existen 6-7 miembros. De esos 6-7 miembros, 6-5 son los ejecutivos de las grandes federaciones sindicales y comunales, y solamente uno o dos, en algunos casos, son personas elegidos entre los miembros que asisten y que militan regularmente en ampliados congresos del propio partido. De tal manera que ante quienes tienen que responder y dar cuenta los militantes, los mismos parlamentarios, que siempre se sientan abajo de la testera que está arriba de los líderes sociales, es ante esos líderes sociales, que no son permanentes, sino que son líderes sociales que vienen en representación de un movimiento social. Entonces, si el movimiento social elige a otro líder, el miembro que va a estar dentro del MAS es otra persona. Otro ejemplo de esta relación entre partido y sindicato es la manera como se eligen diputados o cómo se eligen concejales. Los concejales son los miembros de la asamblea municipal. Para las elecciones de municipales y nacionales, son las reuniones de las grandes asambleas de federaciones y de confederaciones, de campesinos, de gremiales, de constructores, en fin, que eligen a su candidato, y ese candidato es el que luego es postulado por el partido político directamente a las elecciones. Y si es que gana, esos parlamentarios o esos concejales cada mes tienen que estar presentes en una asamblea, en el caso del Chapare, en las 6 federaciones del trópico, para rendir cuentas. Ay, pues si son ahí el son el mejor lugar donde ir a pinchar todos los alfileres que tiene la gente acumulado por días o semanas, ¿no? Los diputados o concejales están en un banquillo de acusados de una gran asamblea de 5,000 o de 10,000 representantes cocaleros que dicen lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y si lo van a sacar a chicotazos, si lo van a desnudar, si le van a quitar su salario o no, si se porta bien o no se porta bien. Y el dirigente tiene que comprometerse, o al menos simular que se compromete, hasta la siguiente asamblea, donde tendrá que ir a rendir cuentas de sus actos. Una forma de accountability muy curiosa esta, la que implementan los indios con sus representantes electorales. En el altiplano también funciona cosas parecidas, y en sentido estricto, estructura partidaria del MAS, que es el más grande, más allá de los parlamentos no existe. Más allá de los parlamentarios, sus cinco, los 48 parlamentarios y sus cinco asesores, no existe estructura partidaria. Y de ahí el permanente reclamo que se le hace al Evo, ¿no? Cada vez que viaja a Venezuela o a Cuba, de qué onda, cuándo ya construyen el partido, cuándo les vamos a ayudar para establecer la estructura partidaria. Y él diciéndole, sí, haré cursos, haré formación de cuadros, pero luego no también, porque la estructura real del funcionamiento del MAS y del MIT son básicamente estructuras comunitarias, sindicales y gremiales, con sus mecanismos de elección y de control interno. Esta relación muy novedosa entre partido, ojo que en Bolivia es muy novedosa. En Bolivia siempre ha habido fuertes movimientos sociales, fuertes. Pero los movimientos sociales siempre estaban ubicados en la jerarquía segundona frente al partido. En la época de la vieja izquierda estaba el Partido Comunista, estaba el POR, estaba el MIR, cada cual vinculándose, intentando ganarse a su movimiento social. Entonces, los movimientos sociales daban la masa, la votación y los muertos, y los partidos políticos daban la línea, los presidentes y los ministros. Esa es una cosa que se ha ido modificando en el último tiempo de una manera curiosa. Y tiene que ver mucho con esta presencia de lo indígena, con esta fortaleza de lo indígena, donde la lógica del partido, en el sentido moderno, tiene muchas limitaciones para anclarse con solidez y con estabilidad. Porque al fin y al cabo, la gente hace todo en su comunidad o en su barrio. Toma decisiones, consigue agua, consigue empleo, entierra a sus muertos, protege a los huérfanos, todo lo hacen eso. Pedirle a esas personas que asuma una posición de elección individual por encima del colectivo para afiliarse, militar en un partido, la perspectiva de que eso le dará ascenso, modernidad, es muy difícil en la sociedad boliviana. Sin embargo, hay partidos que tienen vínculos clientelares, que tienen efecto estatal, y no los estoy descartando, pero quiero remarcar esta novedad de esta vinculación entre movimiento social político y partido político. Esto sin duda tiene virtudes y defectos. Menciono una virtud: un control asambleístico de los representantes y de las grandes decisiones. No hay gran decisión que se tome, que tome Evo Morales, que tome Felipe Quispe, que tome la bancada del MAS o del MIT, que previamente no haya pasado por asamblea. El debate sobre si se va a la nacionalización o no se va a la nacionalización, el debate si se va a asamblea constituyente o no, son temas que se debaten inicialmente en asambleas comunitarias, sindicales y gremiales. Virtud. Defecto: que los temas menores, los temas pequeñitos, que si viaja o no viaja Evo Morales a México, que si firma o no firma un acuerdo con Lula o con Chávez, que si se contrata a 20 o 30 secretarias, que si se hace o no la negociación con el presidente para darle para modificar la pregunta 4 del referéndum por una pregunta 6 que está mejor redactada, esos temas quedan ni en las asambleas, ni en el pseudo partido, ni en ninguno de los dos. Esas decisiones quedan en el caudillo. Es el caudillo el que toma esas decisiones. Es decir, esta vinculación entre partido político y movimiento social, donde el partido está subordinado a el movimiento social, que toma las grandes decisiones, deja las pequeñas y medianas decisiones políticas a la arbitrariedad del caudillo. Y eso es difícilmente controlable, ¿no? ¿Puede algún momento esto generar una fisura? Sin duda, puede generar fisura. De hecho, la decisión de Evo Morales de acercarse más hacia Carlos Mesa. Es una decisión que le está costando conflicto y fricción al interior de su base social, porque no fue una decisión asumida literalmente por las grandes asambleas que le dan sostén al partido. Y entonces Evo Morales está dividido entre un cálculo estratégico, de decir, necesito apoyar a Carlos Mesa para que no haya golpe de Estado y gane las municipales, y con las municipales gane las ciudades, y con las ciudades tenga posibilidad de ser presidente el 2007, que son las elecciones nacionales, está en ese cálculo, y una decisión de bases sociales que dicen el Evo Morales se está volviendo oficialista. So, ahorita Evo Morales, y también un poco por eso se regresó a Bolivia, tiene que ver con esta, con este desencuentro de decisiones medianas asumidas de una manera centralizada por el liderazgo, una, dos, cuatro personas, y decisiones macro asumidas por las bases sociales, limitaciones y virtudes de esta complicada, de esta novedosa subordinación de partidos políticos a estructuras de acción colectiva sociopolítica. ¿Cuáles son las características discursivas o las estructurales y discursivas de estos movimientos sociopolíticos? Veamos brevemente algunas de las características. Primero, la composición social. Es posible diferenciar a los actuales movimientos sociales políticos en Bolivia a partir de dos bases sociales. Una base social estrictamente clasista en su condición socioeconómica, aunque con un discurso algunas veces clasista y otras veces étnico-nacional. Estoy hablando de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, una base social eminentemente clasista. Ahora, hay que introducir para lo clasista dos conceptos, clase campesina y clase comunitaria. El tema del comunitarismo es algo que se está trabajando en Bolivia a partir de que tenemos a personas que trabajan en el campo, que usufructúan familiarmente el producto de su trabajo, pero que no tienen propiedad, ni familiar, ni privada, de recursos productivos. Agua, bosques, y en algunos casos la propia tierra. O sea, ahí la importancia de introducir esta diferenciación entre clase campesina y clase comunal, pero en ambos casos estamos hablando de una base estrictamente clasista, campesina comunal, aunque el discurso movilizador no es campesinista, el discurso movilizador es estrictamente étnico-nacional. Nación aymara, nación quechua, movimiento indígena, etcétera, está por encima de la identidad de clase, estrictamente campesina. No se autodefinen a sí mismos hoy, aunque el nombre está heredado de hace 40 años, no se definen a sí mismos como campesinos. En cada congreso, en cada manifiesto, en cada movilización se definen a sí mismos como indígenas, como pueblos originarios, como nación aymara, como nación quechua, etcétera, etcétera. Con los cocaleros sucede lo mismo. De los cocaleros estamos hablando estrictamente de campesinos con vínculos fuertes con el mercado. Producen una mercancía que en el circuito de la producción mundial les produce ciertas ventajas comparativas frente a la producción de otros productos. Doy un ejemplo. Un cocalero en Bolivia puede ganar alrededor, cultivando hoja de coca anualmente, alrededor de $2,000 a $2,500 al año, con producción de coca tres veces, porque se puede cultivar tres hasta cuatro veces, tres o cuatro cosechas al año. El mismo campesino en el norte de Potosí o en el altiplano tiene un ingreso promedio de $600 al año, es decir, son tres o cuatro hasta cinco veces más la rentabilidad mercantil que le puede producir la hoja de coca. Son campesinos con vínculos con el mercado, más acentuados que los campesinos comunarios indígenas del altiplano, y aunque también igualmente la identidad reivindicativa es básicamente indígena, aunque ellos combinan muy abiertamente reivindicaciones de tipo étnica nacional con reivindicaciones de tipo campesinas, específicamente mercantiles. De alguna manera, la lucha por una especie de libre mercado de la producción de hoja de coca es una reivindicación estrictamente de estos pequeños productores agrícolas de Chapare y de los Yungas, que es donde se cultiva la hoja de coca. Estas serían las de base, junto con la COP, junto con la Central Obrera Boliviana. Mejor voy a colocar la COP después. Estas serían las de base estrictamente clasista. Hay otras estructuras de acción colectiva de base social compleja, en la medida en que mezclan varias condiciones socioeconómicas. La COB es una de ellas. La COB ya ha dejado de ser una estructura, aunque nunca lo fue, una estructura de acción básicamente de obreros. Pero ni siquiera el núcleo movilizable de la COB son obreros. El núcleo movilizable de hoy de la COB son maestros, sector salud, jubilados y algunos sectores del proletariado sindicalizado de las antiguas empresas. Sería la base social real de la COB. Entonces, hay una mezcla de varias actividades laborales y varias condiciones socioeconómicas. Se ha perdido la centralidad obrera, aunque siempre es un obrero el que dirige, una centralidad estructural de los mineros y obreros ha desaparecido en la COB, y son estos otros sectores vinculados al viejo estado de bienestar, construido en el año 52, el que todavía se agrupa en torno a la COB. Pero hay otras organizaciones de las cuales es importante mencionar esta base social compleja. Quiero mencionar a dos porque han sido protagonistas de primera línea de los dos grandes levantamientos más importantes en Bolivia. La guerra del agua en Cochabamba en abril del año 2000, cuando se expulsa a una empresa extranjera exitosamente para implementar formas de autogestión de los recursos hídricos en una ciudad de 800.000 personas, la tercera ciudad más importante de Bolivia. Y los vecinos, agrupados en la Federación de Juntas de Vecinos, que juntos con la COR del Alto, la Corporación, la Central Obrera Regional del Alto, participaron en la insurrección de octubre, que dio lugar a la movilización más intensa y radical del pueblo boliviano y la expulsión del presidente Sánchez de Lozada. ¿Cuál es esta base social compleja de estos sectores? La primera característica de esta base social compleja es de que son coaliciones flexibles de varias organizaciones, es decir, son organizaciones de organizaciones. Están ahí vecinos, aquí le llamaríamos vecinos, no, la colonia. Una junta de vecinos es colonos, ¿no? Una junta de vecinos es una colonia. Los miembros de la junta de vecinos son los vecinos allí, ¿no? Aquí serían los colonos.
Vecinos también.
Vecinos, campesinos, comunarios, residentes campesinos de primera generación, profesionales, desocupados, organizaciones y sindicatos de comerciantes, de vendedores, de panificadores, de obreros que actúan, obreros sindicalizados, obreros sin sindicato pero que actúan como vecinos, individuos sin filiación, sin que no pertenecen a ningún sindicato, a ninguna federación, a ningún gremio, pueden articularse en torno a estas estructuras de acción colectiva. Si ustedes quieren, usando una palabra que se usó esta mañana, el mundo de la precariedad, el mundo precario de la modernidad, puede quedar articulado en estas otras formas flexibles, que son organizaciones de organizaciones, con la capacidad de articular a los que no tienen organización, que es mi caso, que no pertenezco a ningún gremio, ninguna federación, ni ninguna junta de vecinos, y que puedo ir a militar en cualquiera, en estas organizaciones, y tener la palabra y que se me oigan, como cualquier otro hijo de vecino que no tenga ninguna asociación.
Hijo de vecino.
Modo organizativo de estas estructuras más flexibles de acción colectiva, Coordinadora del Agua, FEJUVE, COR del Alto. El núcleo, la base, son células o núcleos de base territoriales y algunas veces no territoriales de acción colectiva. Núcleos territoriales y no territoriales duraderos de acción colectiva. Sindicato agrario o comunidad agraria, junta de vecinos, Asociación de Vendedores de la UNAM, esas asociaciones de base que tienen una continuación, una acción duradera en el tiempo y son predominantemente territoriales, son lo que constituyen el núcleo, la célula fundamental y organizativa. Es muy importante tomar en cuenta porque esto siempre había habido, no es que ha aparecido recientemente. De hecho, encima de ella estaban las antiguas formas de agregación como fue la COB, con sus sindicatos de gran empresa, que ha sido desmontado por el neoliberalismo. Las grandes centrales sindicales fueron desmontados por el neoliberalismo, y debajo de esa quedó lo que siempre tiene la gente. O sea, no es que el neoliberalismo destruyó a la sociedad, no destruyó el tejido, destruyó las estructuras macro del tejido social. Para las estructuras micro de la vida cotidiana, esas estaban ahí siempre, esas están ahora, y son justamente esas las que ahora pueden articularse de formas diferenciadas, complejas, flexibles y aleatorias. Es importante tomar en cuenta para ver de dónde apareció eso, porque esa era la pregunta del año 2000. El año 2000 no había central obrera boliviana, los mineros estaban relocalizados, despedidos, desindicalizados, y emerge una gigantesca movilización. La pregunta era, ¿de dónde surgió eso? ¿Era un regalo del cielo? ¿O es que esas estructuras locales que se habían replegado a la vida local, barrial, territorial, fueron las que pudieron luego politizarse, articularse y crear formas de acción colectiva muy complejas y muy diferenciadas a las clásicas heredadas del sindicato de gran empresa, que en Bolivia durante casi 40 años tuvieron el principal protagonismo en términos de presencia, de liderazgo, de capacidad de movilización y de enfrentamiento?